En el libro de Éxodo, vamos a continuar a través del Éxodo, en el capítulo 9, Éxodo capítulo 9 en esta mañana. Continuando a través del libro de Éxodo, quiero que hagamos un pequeño paréntesis y no solo veamos esta historia como una historia que le pasó a los israelitas, porque todo cuanto a ellos les pasó, el Señor lo ha usado como tipo para que nosotros entendamos lo que hoy nos está pasando en nuestras vidas. Éxodo relata, como su nombre lo indica, esa salida. Para nosotros, al igual que hemos venido estudiando en Egipto, el mundo, en esclavitud, aunque nuestras cadenas físicas no se podían ver, espiritualmente cargábamos grillos y grandes cargas sobre nuestras piernas, brazos y una carga pesada que no nos dejaba ver la luz de Cristo. Pero vino ese libertador a nuestras vidas, Jesús cortó toda esa carga de pecados de nosotros. He presenciado muchas conversiones, pero una de las que más me ha llamado la atención es cuando una persona acepta al Señor y da un profundo suspiro y dice, ahora sí como que puedo respirar. Lindo cuando ocurre esto. Y eso ha pasado a nuestros corazones cuando Cristo entró en nuestro corazón. Y nos ha llamado a un éxodo porque nos dice, en el mundo estáis, pero no sois del mundo. Salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré como hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. También el Señor, al igual que ocurrió con su pueblo en la antigüedad, ha hecho con nosotros. Apartaos de en medio de ellos para mi servicio, porque os he escogido para uso exclusivo de Dios, para hacer reposar sobre vosotros mi gracia, mi nombre, mi amor y todas las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Somos llamados también a ese éxodo y tenemos que confrontar muchas cosas y a través del libro de Éxodo vamos a entender nuestro caminar cristiano también. Pero estamos ubicados en este tiempo en que Dios envía a Moisés para pedirle a Faraón que dejara salir a su pueblo y para que su pueblo le pudiera servir, y Faraón endureció su corazón. Entonces Dios le entregó a su propia voluntad y vinieron plagas sobre él. Vino la plaga de la sangre, el castigo de la sangre, todas las aguas convertidas en sangre, vinieron las ranas, vinieron los piojos. Los egipcios que se creían tanto ahora se convirtieron simplemente en piojosos. Vinieron las moscas que en terrible forma los atribularon. Y todos estos bichos eran dioses de ellos. Y Dios castigó por medio de sus dioses al mismo pueblo egipcio, teniendo Dios nuestro creador poder sobre lo que los egipcios creían que era sus grandes dioses, y fue humillando así la creencia de todos estos hombres. Vemos también la arrogancia de los adivinos y de los que estaban allí hechiceros en la corte del faraón, haciendo agravar más el mal, trayendo más plagas, pero hasta la plaga de los piojos, que fue creación de vida, hasta ahí pudieron imitar los prodigios de Dios. Su poder quedó limitado, y cuando viene la plaga de las moscas, ellos mismos recomiendan al faraón diciendo, esto es hecho por el dedo de Dios hace esto, mano de Dios hace esto, y ellos empezaron a temer a aquel Dios que no conocían, al único verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra. Y en el verso 1 del capítulo 9 de Éxodo continuamos a través de la quinta plaga. Quinto castigo. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Algo que quiero que subrayen es esa palabra, ¿Para qué Dios necesita un pueblo? Para que me sirva. Está en muchos lugares. Para que me sirva. El que no sirve para servir a Dios, no sirve para vivir. Dios quiere que le sirvamos. El Señor jamás nos sacó de nada para nada. Nos sacó de nada para algo. Y todo miembro del cuerpo de Cristo es útil y de gran aprecio, aun el que se sienta más inadecuado y más débil y más pequeño. Dice la palabra del Señor que ese miembro es el más honroso, el más especial, porque nuestra capacidad no está en nuestra fuerza, pero nuestra capacidad está en el Señor. Nosotros no somos capaces, pero Él sí es capaz. Y aquí dice, para que me sirva. Propósito por el cual el Señor saca a su pueblo es para su servicio, uso exclusivo de Dios, servicio exclusivo de Dios. Verso 2, porque si no quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, sobre caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que es de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. Interesante separación que hace Dios. Y esta separación de gente y de aún pertenencias está descrita por toda la palabra del Señor. Cuando Él en una parábola dice, recoged el trigo a mi granero y a la cizaña, a la maleza, prenderle fuego. Siempre hay una separación entre justos e injustos. Entre malos, buenos, hijos de la luz, hijos de las tinieblas. La misma expresión para hijos de Dios o hijos del diablo. Y aquí vemos que muchos de los que leen este pasaje interpretan que de pronto, especialmente los que siguen la corriente de los mid-tribulacionistas. ¿Ustedes habían oído esa palabra? Mid-tribulacionistas. Dicen que como el Señor dejó a Egipto, allí en Egipto a su pueblo por 5 plagas, y en la quinta hizo diferencia, así también el Señor dejará a su iglesia hasta la mitad de la gran tribulación. Hay 3 corrientes, pretribulacionistas, mid-tribulacionistas en medio del pueblo cristiano, y post-tribulacionistas, los pretribulacionistas como nosotros, creemos que el Señor levanta su iglesia antes de la gran tribulación, donde se repetirán todas estas plagas de Egipto, más y muchas más cosas terribles, porque será una prueba que será la más dura, castigo más duro que soportará la humanidad de parte del Señor, por su impiedad y por su maldad y por su aborrecimiento de lo bueno. Entonces, todas estas posiciones tienen versos bíblicos donde los apoyan. Como les digo, los mid-tribulacionistas apoyan su creencia en esto. Dice, hasta la mitad hizo diferencia la iglesia, es llevada más o menos en esta diferenciación. Los pretribulacionistas creemos en lo que el Señor nos dice en su palabra. También encontramos muchos versículos como Apocalipsis 3:10, por cuanto en mí has puesto su confianza y su amor, yo también le libraré de la hora de la gran prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y en el original es gran tribulación, gran sufrimiento a todo el mundo. Y nos dice también en Tesalonicenses el apóstol Pablo, porque Dios no nos ha sacado para derramar su ira sobre nosotros, sino para que por medio de su gracia hallemos salvación. Si nos tocara quedarnos hasta la mitad de la gran tribulación, estamos invalidando el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, porque no seremos salvos por nuestros sufrimientos ni por nuestras obras, sino por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Como Efesios 2, 8 y 9 nos dice la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si no, estaríamos diciendo nosotros, yo voy a ganar mi salvación en la gran tribulación. No podemos hacer eso. Los post-tribulacionistas dicen que la iglesia debe pasar toda la tribulación sobre la tierra. ¿Se imagina eso? Cada uno ore y que Dios le dé. Yo sería muy contento que supiera que fuera hecho antes de la tribulación y verlo realizado. Pero yo no espero que la iglesia del Señor pase a través de la gran tribulación, conforme a la Escritura. Ellos se basan en Noé. Dice que como Noé pasó a través de todo el diluvio, así también la iglesia tiene que pasar sobre toda la gran tribulación. Pero nuestra posición es pretribulacionista. El Señor sacará a su iglesia antes de la gran tribulación. El Espíritu Santo que hoy está con su iglesia deteniendo al mundo de pecado y de que se manifieste en toda su plenitud ese misterio de la iniquidad, será quitado del mundo gentil cuando la iglesia es levantada y puesto solo sobre el pueblo hebreo, que traerá gran convicción, arrepentimiento y conversión de corazón. Y hará el Señor grandes cosas durante la gran tribulación con el pueblo hebreo. ¿Se imaginan si hoy todo lo que está pasando en el mundo pasa con el control del Espíritu Santo en el corazón de los hombres, creyentes y no creyentes? Piensen por un momento qué pasaría sin el control y convicción del Espíritu Santo. Si está pasando esto que vivimos, ¿cómo será verdaderamente esos tiempos tan terribles que vendrán cuando esto ocurra conforme a la palabra del Señor? El Señor hace diferencia, recordemos que aquí está hablando para los hebreos, y los hebreos sí pasarán aquí la gran tribulación. Lo mismo cuando el Señor Jesucristo habla en Mateo 24, está hablando a los hebreos. Está diciéndoles, rogad porque ese día no venga en un día de reposo. Y el que esté allá encima, corra y salga. Para nosotros, ¿qué nos interesa si es un día de reposo o no? Porque nosotros no observamos las costumbres hebreas. Pero es necesario entender esto, porque muchas personas dicen, mira, aquí van los elegidos del Señor, pero también el pueblo hebreo recibe ese título, los elegidos, los escogidos por el Señor. Dice aquí en el versículo 4, y Jehová hará separación entre los ganados. ¿Dónde íbamos? Verso 7, perdón, capítulo 9. Entonces Faraón envió, y aquí el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Fue grande el daño de la pérdida de sus ganados en todo el país, pero no le importó, su corazón estaba duro y siguió endureciendo su corazón. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, tomad puñados de ceniza de horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido y con úlceras en los hombres, en las bestias, por todo el país de Egipto, como chúcharos por todo el cuerpo, como sarpullido, como las llagas que tenía Job. Y su esposa, que fue lo único que no le quitó, Señor, habiéndole dado permiso al adversario de tentarle, porque ella lo atormentaba ya cuando él se rascaba abandonado en este lugar. Le decía, Job, ¿por qué no maldice a Dios y se muere? Y Job en esta situación dijo, mujer insensata, no sabes lo que dice, cállate. ¿Cómo voy a maldecir al Señor? Y nunca se vendió ni cambió su parecer ante Dios. Siempre esperó en su redención. Y cuando él pudo poner los ojos no en lo pasajero, sino en lo eterno, triunfó. Y vino completa bendición, restauración superior muchas veces a la gloria con que el Señor le había proveído antes. Este castigo fue muy duro porque todos, con salpullidos, úlceras y con dolores, bestias y animales, son los mismos, ¿no? Egipcios y bestias, pero los egipcios estaban actuando en realidad como unas bestias porque por su rey y la dureza de su corazón nunca querían doblegarse. Dice, y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y la esparció Moisés hacia el cielo y hubo salpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. ¿Y los hechiceros hicieron lo mismo? ¿Qué tal si hubieran agregado más salpullido y más úlceras? Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del salpullido, también los agarró a ellos. Porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. También no estaban tan orgullosos para ayudar a endurecer al corazón de Faraón. También serán castigados los que fortalecen la mano de los impíos y el corazón de los malos para maldad. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Aquí en todos estos pasajes vemos que el Señor no intervino para ablandar el corazón de Faraón. Lo entregó a su propio libre albedrío. Y así actúa un hombre cuando es entregado a su propia voluntad. Hoy estamos aquí por la gracia de Dios. Dios produjo en nosotros el querer como el hacer su voluntad. Gracias a su inefable gracia. Viene otra plaga, dice el verso 3. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. ¿Tú estás sirviendo al Señor hoy como pueblo de Dios? Es el único propósito del Señor habernos sacado, para que me sirva. Para que me sirva. Y hay muchas maneras de servir al Señor. Algunos dicen, tengo que volverme pastor para servir al Señor. No. En toda profesión, en todo lugar, en toda ocupación podemos servir al Señor. Y ser muy útiles allí en el lugar donde estamos sirviendo al Señor de corazón. La Escritura tiene varias partes que nos animan a este servicio. Acompáñenme al libro a los Hebreos, un momento. Aquí en Hebreos capítulo 6, los versículos 11 y 12. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, y estando en el servicio al Señor, dice en el verso 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Primera a los Corintios 15:58, otro versículo referente al servicio en el Señor. 15:58 de la primera carta a los Corintios. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En Gálatas, también en el capítulo 6, versos 9 y 10, podemos leer lo siguiente. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, no es que nos llamen, según tengamos oportunidad. El cristiano debe ser un cazador de oportunidades. ¿Para qué? Para servir al Señor. ¡Qué gozo que hay! Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Efesios capítulo 6, versículos 7 y 8. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, tal como lo haga, como empleador o empleado, o como te conduzcas en esta vida, hagámoslo de corazón para el Señor. Y hay una promesa tan especial del Señor Jesucristo. Dice, donde yo esté, también el que me sirve estará conmigo. ¿Y lo firma quién? Jesús. Y es interesante que debemos buscar esas oportunidades de servir al Señor. El que es útil aquí para el Señor y el que le sirve acá, con toda seguridad le será útil por la eternidad y le servirá por toda la eternidad, en el gozo que hay estar al servicio del Señor por siempre, estar en sus caminos y estar con Él. ¿Cómo le serviremos? Hay muchos planes del Señor. El Señor dice, pueblo santo, elegido, linaje escogido me son, pueblo de reyes y sacerdotes, pueblo de gobernantes y ministradores de Dios eternamente. Hay muchas cosas que vamos a entender cuando estemos ante el Señor, cuando Él reparta sus galardones, sus dones a todos los hombres, y cuando Él sea quien nos organice según la motivación de nuestros corazones. Él pesa es la actitud del corazón. ¿Por qué le serviste? Y debe ser solo porque le ama. Si Dios tiene su corazón, tiene todo de nosotros. Pero si Dios no tiene tu corazón, de ti no tiene nada. De ahí la importancia de que verdaderamente cultivemos esa relación íntima de corazón al Señor. Y nuevamente, continuamos en Éxodo 9:13. Quiero a mi pueblo para que me sirva, es la palabra del Señor. Verso 14, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. No entendió a las buenas, tuvo que sentir el poder del juicio de Dios sobre su vida para que entendiera que no hay otro Dios semejante a nuestro Dios. Dice el verso 15, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todavía te ensoberbeces contra mí, contra mi pueblo, para no dejarlo ir. Todavía te quedan alientos para ser soberbio. Faraón es como una de esas serpientes venenosas que uno prensa con un palo por la mitad. Y uno le dice, mira, no muerde el palo y la dejo ir. Y la serpiente dice, cuanto veneno lo manda, ahí dice, si tengo oportunidad de morderte así, me quede el último aliento de vida. Eso es lo último que hago. Faraón tiene un sentir en esa forma. Y no es solo él, hay muchos hombres. Hay muchos hombres que se enorgullecen de ser, han sido abatidos en tal forma por el Señor, nunca se doblegan y van a decir, si alguna cosa en la eternidad me gloriaré, será de que nunca me doblegué ante la voluntad de Dios. Son aún peores que el mismo Satanás, prototipos del anticristo, de Satanás. Qué ilusión tan vana de los hombres. que no hice la voluntad de Dios, pero en cambio sí hizo siempre la voluntad del diablo. ¿Qué ha hecho el diablo por esa persona? Buscar su destrucción, su mal, su condenación eterna. Y no fue capaz de obedecer por aquel amigo fiel y verdadero que murió por él en la cruz del Calvario. Por eso el hombre no tendrá excusa, porque si no hubiera podido servir a nadie tendría excusa, pero sirvió a Satanás antes que al dador de su vida. Y dice aquí también, en el verso 18, he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, el cual nunca hubo en Egipto desde el día en que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Todavía en medio del juicio, Dios tiene misericordia. A través de la gran tribulación, muchos tienen oportunidad de arrepentirse y de volver al Señor, porque Él da esa oportunidad. Dice, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Ya estaban convirtiéndose algunos de los egipcios. Después de estas plagas, casi el 99%, 98% del pueblo egipcio era creyente en Dios. Hoy solo el 3% son cristianos. Por eso el Señor, en una de sus enseñanzas, dijo, ¿pero acaso cuando vuelva el Hijo del Hombre por segunda vez, hallará fe en la tierra? Si el Señor no viniera pronto, el cristianismo genuino y verdadero tendería a casi desaparecer de sobre la faz de la tierra. Es interesante notar esto. Los egipcios empezaron aquí a temer a la palabra del Señor. Y dice, en ese temor que ellos recogieron sus ganados, hicieron ir a sus criados. Dice el verso 21, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar y el fuego se descargó sobre la tierra, fuego mezclado con granizo y con sangre de los que les caía encima. Habla similar a lo que dice Apocalipsis, que vendrá durante la gran tribulación. Cayó sobre la tierra, hizo llover este granizo nuestro Dios. Verso 24, hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. En Apocalipsis nos dice que el granizo es del peso superior al peso de un talento. Un talento pesa como 40 kilos. O sea que da un estándar de 80, 100 o más los cubos de hielo que caían sobre las personas, el granizo tan terrible y los animales, que por cierto caían sobre alguien y se veía la sangre brotar inmediatamente, no quedaba nada. Imagínese el peso de más de un bulto de cemento, de unos dos bultos de cemento cayendo sobre ti a esa altura y a esa velocidad. ¿Qué puede quedar? Terrible castigo sobre, y vendrá nuevamente este castigo sobre la humanidad en forma más drástica. Y dice el verso 25, y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, desobedientes, así hombres como bestias, asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país, y los que se quedaron en el campo no pudieron ni decir, ¡ah, granizo!, sino que murieron, ¿no? Todos. Tal vez los que se salvaron sí lo pudieron decir, porque atendieron a la palabra del Señor. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón, y les dijo, he pecado esta vez, y entonces las otras veces, ¿no? Ya está reconociendo, dice, ahora sí esta vez he pecado. Ahora empieza a reconocer su pecado, he hecho maldad he endurecido mi corazón. Esta vez sí he pecado. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Empezó esa declaración de un soberbio. Jehová es justo y yo y mi pueblo somos impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis. No os detendréis más. Vean las promesas. Os dejaré ir, no os detendré más. Por favor, oren a Dios. Podríamos pensar que aquí en Faraón hay arrepentimiento. ¿Ustedes creen que hay arrepentimiento? No, ahí es como remordimiento, o tal vez es uno más de los que hace la confusión del que está condenado al patíbulo. Martín Lutero dice que de esas confesiones nunca se fiaba él, de las hechas por los hombres en temor, en terror. Porque generalmente una confesión hecha en temor o en terror nunca dura. Llega la bonanza y la persona le dice al Señor, chao bambino, hasta luego, adiós. Pero las confesiones hechas de corazón en amor perduran para siempre, porque los lazos de amor con que Dios nos atrae a Él son superiores a cualquier lazo de fuerza o de temor o de amenaza o por miedo. Hay personas que les gusta mostrar una película que se llama El infierno ardiente o El infierno en llamas, y muestran cómo las personas son devoradas por los gusanos, pero que no se los comen, y que, como lo que habla la Escritura, que es donde el gusano no muere, y que se hacen así, salen gusanos, salen por, y vivos, son un, y ardiendo, y la gente tiembla, y toda la descripción del infierno, y la gente se asusta. Y hacen un llamado, y pasan como 10, 20, 30, 50, y si uno les pregunta, ¿y por qué pasó? Por puro susto. Esas confesiones de susto, yo creo que al cielo llega uno o dos asustados, de esos miles y miles y miles, porque no por susto se llega al reino de Dios, se llega es por amor, entendiendo la palabra y la misericordia de Dios. Pero son confesiones de hombres en diferentes momentos, y si llegan asustados al cielo, pues mejor encontrar a alguien en el cielo asustado que no sorprendido en el lago de fuego. Pues si es necesario que te asustes, pues mejor asustado allá que no remordido en el lago de fuego por la eternidad. Pero no comparto mucho de asustar la gente. Por eso hablo más del cielo, pero cuando hay que hablar del infierno y de los juicios venideros, también se habla de eso. De todas maneras, el Señor Jesucristo enseñó mucho más de las glorias venideras. Más de 44 veces hace referencia al reino de Dios, mientras que hace menos, unas 4 veces hace referencia al castigo eterno, al lago de fuego, al infierno. Pero también lo enseñó no para asustarnos, pero para que estemos percibidos. Y aquí continúa Faraón, le arrancan esta confesión. Dice el verso 29, y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía a la presencia de Jehová. Moisés sabía, Dios le había dicho. Sin embargo, el Señor le da aún mayor bondad a él para que se arrepienta, pero no quiere. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y salió Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad y extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, que ya no se murió de esa enfermedad en que le di, Señor, si me salva de esta, te sirvo, te sigo, leo mi Biblia, me convierto de corazón a ti. ¿Cuántas personas no prometen eso? Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón, él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Le representaban mucho trabajo gratis y mucha ganancia, y no iba a dejar de construir sus pirámides con todo este mano de obra gratis y esclavos, y tendría muchos planes de seguir construyendo y haciendo cosas tremendas estos faraones. Y por eso su obstinación de no permitirles ir. También esa es la obra del enemigo, no permitiéndonos entregarnos por completo al Señor. ¿Se ha dado cuenta que trata de enredarlo con todo lo posible que lo puede enredar? ¿Se ha dado cuenta cómo muchos cristianos llegan diciendo, pero qué es esto? Antes de que yo aceptara a Cristo, pues mi vida era tranquila y iba suave. ¿Y qué es ahora que, pero enredo por aquí, problema por aquí, situación difícil por acá? Pues hay que entender el llamado del Señor, camino ancho por el cual íbamos, pero cuyo fin era destrucción y muerte eterna, fácil de recorrer. ¿Y para qué Satanás va a molestar a los suyos? Ahí los tiene, entre más dormiditos y más embobados los tenga, mejor. Ahí van. Pero cuando se le intentan ir, no lo acepta tan fácilmente. Dice, no, 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 no. ¿Cómo es eso? ¡Qué ingratitud! Usted pertenece aquí. Y aun cuando alguien se le escapa, sigue abrigando la esperanza. Tal vez él mismo dice, el buen hijo vuelve a casa. Deje que se le pase esa fiebre de cristiano y de querer hacer la voluntad de Dios. Y aquí lo tengo otra vez, peor de amarrado que antes. Pero gracias a Dios, Jesucristo es nuestro libertador, nuestro sostenedor. Y por su gracia jamás volveremos a servir a las tinieblas y al adversario de Satanás. Pero lucha, y la lucha es grande para no dejarte ir. Verso 10, verso 1, capítulo 10. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Hay muchos profesores de institutos que niegan de estos castigos que cayeron sobre Egipto. Hay maestros de esos que se creen sabios, estudiosos, y no creen en esto. Pero si registran hoy los récords históricos de Egipto, los egipcios creen en su historia de Egipto, están todos los escritos de este tiempo y todas las plagas que pasaron. Y ellos lo creen, aunque no espiritualmente, lo creen históricamente, y eso no tiene ninguna duda. Dice, ocurrió y así fue. Así fue. Interesante cómo aún hoy los inconversos están creyendo más que aquellos que se creen muy sabios y estudiosos. Y está pasando esto. Dice el verso 3, entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Esa pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ya podemos saber que como pueblo de Dios tenemos un propósito en nuestras vidas, servir al Señor. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre su territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no puede verse la tierra, y ella comerá de lo que escapó, de lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo, y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy, y se volvió y salió de delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres. Ya estaban sus príncipes, sus hombres al pie de él, sus generales, capataces, ya estaban diciendo: hágalo. Déjalos ir para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto ya está destruido? Ya estaba destruido todo el país, ya no había nada más. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños. Vea la importancia de los niños en la adoración al Señor y en ser instruidos en las cosas del Señor desde pequeños. Hay padres que han cometido tantos errores, que dicen: no, a mi niño yo lo dejo que a la mayoría de edad escoja. Ya no le llega a la mayoría de edad, ya está muerto. Así que no espere que su niño escoja lo que él piense que sea. Use la sabiduría de Dios para ayudarle a hacer la mejor elección. Se deben ir nuestros niños con nuestros viejos, con nuestros hijos, nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para el Señor. Vamos con todo porque al Señor nos le entregamos completos, sin dejar nada. ¿Qué entrega, no? Entrega total, servicio total. Vamos todos, o todo o nada. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros, como os voy a dejar ir a vosotros, y como os voy a dejar a ir a vosotros y a vuestros niños. Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Les dijo: ustedes quieren es escapar, no quieren dejar a nadie aquí en Egipto. Y se quieren ir, dice el verso 11: no será así, id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia del faraón. Ya se puso faraón enojado, se hizo echar. Le dice: vayan ustedes, pero no metan a sus niños. Aquí faraón está tomando la posición de Satanás, cuando por ahí en la mente de algunos cristianos dicen: no, no le induzca el cristianismo a su niño. Si tú quieres consagrarte a Dios, hazlo tú, pero a su niño déjelo ahí solo, que disfrute, que busque, que se enloquezca tal vez, ¿no? Ese es el consejo de Satanás, que se mate. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. La plaga de langostas es muy temida. Si le hubieran dicho al ejército egipcio que vendría una invasión de los asirios o de los cualquier pueblo de ese tiempo, no hubieran temido tanto, porque los hubieran podido confrontar. Pero la langosta es un ejército que es lo más destructor. Llega a los, en su vuelo puede oscurecer la tierra por 40 o 80 kilómetros alrededor, oscuro como un eclipse total, donde tienen que países que han sido azotados antiguamente, actualmente, tienen que en pleno día usar luz para comer o para hacer algo, porque oscurecen la luz del sol. Llegan a los árboles verdes, los parten por la cantidad que se amontonan. Cuando se van, nada verde. Es lo peor de lo peor. Y en nuestros tiempos, uno de los más grandes África es la plaga de la langosta. Hay pero miles y miles, como lo describe aquí la palabra del Señor, reservadas para la gran tribulación. Y vendrán más. Y llegó este ejército terrible, dice el verso 14, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en el país de Egipto en gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después, y cubrió la faz de todo el país, oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo, no quedó cosa verde ni en hierba del campo ni en toda la tierra de Egipto. ¿Cómo sería esta descripción tan trágica? Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y Aarón y les dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios. Otra vez, hay muchas personas que viven haciendo esto siempre: he pecado con el Señor. Pero no es tan solo reconocer que hemos pecado, porque todos hemos pecado. Es hallar el antídoto contra el pecado, que se llama Jesús, el único que puede librarnos del pecado, de la muerte. Y al haber sido mordidos por esa serpiente mortal que se llama el pecado, cuya paga es la muerte y condenación eterna, solo mirando hacia el lugar donde Cristo fue levantado por nosotros, viviremos. Y era tan sencillo para Faraón, pero nunca lo quiso hacer. Y dice: he pecado contra Jehová otra vez. Y que te les pido que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Un hombre que solo pensaba en sí mismo. Y por su egolatría llevó a destrucción a todo un país. Y salió Moisés de delante del faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el Mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto, pero Jehová endureció el corazón de faraón y este no los dejó ir a los hijos de Israel. ¿Cuántas personas no viven diciendo como faraón: ore por mí, ore porque el Señor me bendiga? Y a veces es bueno, pero a veces es decirle: mira, si tienes sed, debes tomar tú mismo. Si quieres comer tú mismo, puedes comer. Porque yo no puedo comer por ti ni beber por ti. Y hay personas que siempre quieren ser sanguijuelas espirituales, depender de su relación con Dios de otros. Hay esposos que dicen: ah, yo no necesito orar. Mi esposa es una mujer de oración. Pobrecitos cuando se den cuenta que nadie puede comer por ti ni beber por ti, sino que relación y salvación es individual. Y solo entraremos allá por la gracia, misericordia de Dios, por lo que Él es y ha hecho en nuestro corazón. No por lo que nuestro abuelito, abuelita, la mamá, el papá hizo. Terminemos con esta parte de la plaga de las tinieblas. Dice: y Jehová dijo a Moisés, extiende, en el verso 21 del capítulo 10, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días, fueron 6 noches de Dios. Y la oscuridad era tan grande que la describe como la oscuridad eterna, que no se podrá ver a nadie, sino que hay que palparlo. Ahí se ve la persona, solo con el tacto, pero no con la vista. ¡Qué oscuridad en que quedaron! Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Qué interesante. Uno de los principales dioses de los egipcios lo llamaban Amón-Ra, y era el dios sol, a quien le atribuían mayor poder y mayor dignidad. Y vea cómo el Dios nuestro ocultó a su gran Dios y lo puso a alumbrar a los hebreos y metió a los egipcios en plena oscuridad de tinieblas. Pero no solo era el hecho de estar en tinieblas físicas, pero Egipto estaba en tinieblas espirituales, que es aún más trágico, en completa oscuridad espiritual, como anduvimos nosotros antiguamente. Pero más solo, iluminados hoy por la luz verdadera que vino a este mundo, Jesús, quien alumbró nuestros corazones para que la justicia de Dios renaciera en nuestro ser. Verso 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas, vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Va aflojando, pero todavía no quiere aflojar del todo. Dejen el ganado como prenda de garantía que ustedes vuelven. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová nuestro Dios hasta que lleguemos allá. Lo llevamos todo porque Él nos puede pedir algo, o todo. Pero Jehová endureció el corazón del faraón y no quiso dejarlo ser. Y le dijo: faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, está enojado, porque en cualquier día, si vieres mi rostro, te hago matar. No dirás. El que estaba en mala situación era faraón, y véalo con sus amenazas. Y Moisés respondió: bien has dicho, no te veré más tu rostro. Todo esto que hemos podido ver en esta mañana, podemos concluirlo en el servicio al Señor, en la entrega total a Él, y también en la dureza del corazón de aquel que no quiere hacer la voluntad de Dios. El corazón del hombre es perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios, que pesa los corazones. Tanta maldad, tanto orgullo, tanta soberbia contra Dios en un solo corazón. Y muchas veces nosotros podemos estar en situaciones de soberbia, de indiferencia, pero solo Dios puede darnos esa luz, ese entendimiento, esa verdad, para que pasemos a servirle de todo nuestro corazón. Solo la muerte de su hijo primogénito, Sasu-ten-ra, en egipcio, que significa el sute que heredará la corona, el príncipe, el Sasu-ten-ra. Sasu-ten-ra pudo aflojar el corazón del faraón. No estuvo tan alto su hijo para morir, y con él también morir todo primogénito de toda casa en que no se halló la marca de la sangre del cordero. Pero llegó hasta el fin, y Dios tiene una manera de respetar nuestro libre albedrío, pero también de hacer su voluntad, querramos o no querramos. De donde jamás nos podremos oponer a Dios y salir victoriosos. Ningún hombre puede decir: Señor, yo me opongo a que se haga eso. Es como una hormiga tajando un elefante, diciendo: pase de aquí, se muere, señor elefante. ¿Qué va a hacer el elefante? Si Dios no tuviera tanta misericordia, el elefante levantaría una uña y haría espalda su hormiga. Pero Dios sigue aún con los rebeldes, mostrando su inmenso amor, y muchos de nosotros fuimos rebeldes y terribles. Sin embargo, hoy estamos en sus caminos, porque su voluntad es que nadie perezca, sino que todos lleguemos a la reconciliación con Cristo Jesús. A Faraón le dio muchas oportunidades Dios, pero no quiso. Y ojalá jamás desechemos oportunidades tanto de recibirle a Él,
como de afirmar nuestras vidas en él antes que sea demasiado tarde. Vamos a ver.